Bienvenidos a Dos Eran Uno, un podcast de Fairest Love donde compartimos ideas y experiencias para aprender a vivir el amor en familia con un sentido de entrega. Somos Leslie
y José Antonio. Acompáñenos.
¿Y por qué no hablamos hoy sobre los momentos en los cuales nos podemos llegar a irritar con los hijos o cuando nos hemos enojado? Y hay que comenzar con algunas confesiones, ¿no? De esas veces que hicimos cosas sin saber por qué, pero pudieron haber llegado a irritar a nuestros padres.
Yo me acuerdo mucho de una vez que me parece que fue alrededor de secundaria, que empezaron a estar de moda los flequitos así de lado para las niñas. Y pronto, ¿no? Yo con mi mamá, ¿me llevas a cortarme el cabello? Pero como mi pelo era muy delgadito, entonces me cortaron lo que era apropiado, pero para mí no fue suficientemente grueso. Entonces, al llegar a la casa, yo agarré las tijeras y me corté como casi la mitad de mi cabello así enfrente, según yo, para que se me viera pues como yo quería. Pero ahí estuvimos esperando a que me creciera el cabello parejo otra vez. No sé por qué lo hice. Más o menos entendía lo que me habían explicado de que era mi tipo de cabello, pero yo dije, no, pero yo lo quiero hacer. Pero no, digo, mi mamá no se enojó tanto, más bien le dio risa porque pues yo me tenía que atener a las consecuencias, pero aprendí mi lección. ¿Y tú?
Sí, recuerdo una vez que me habían pedido, bueno, una de mis obligaciones era sacar los botes de basura normalmente. Y una vez estaba estacionado la camioneta que teníamos en ese entonces y había no mucho espacio de los dos lados, pero digo, fácil pude haber entrado por las llaves a mover la camioneta nada más para hacer espacio para sacar los botes, pero no lo hice y me confié y dije, bueno, por este espacio reducido creo que paso con los botes. Y sí, digo, le di un buen rayón a la camioneta. Tanto que creo que al día siguiente o cuando metieron mis papás los botes se dieron cuenta inmediatamente y me preguntaron por qué, ¿no? Y fue como que, pues no sé, nada más le pasé por ahí, pensé que iba a caber, pero pues no se me hizo la gran cosa. O sea, una diferencia de perspectiva gigante, ¿no? O sea, mis papás como que rayaste el carro y yo como que...
¿Y qué tiene?
Y digo, yo ya era un adolescente, así que no entendía obviamente el cuidar el auto, el no rayarlo. Sí sabía que mis papás no querían obviamente que se les rayaran los carros, pero no sé, en el momento no evalué mucho la decisión que iba a tomar o las consecuencias. Y creo que eso es parte de la adolescencia, ¿no? Parte de la falta de tomar en cuenta todo.
Como ir descubriendo los límites y las consecuencias.
Sí, y creo que es importante porque, primero que nada, cuando estamos hablando de niños chiquitos, hablando de otra anécdota, recuerdo una amiga que nos contó cuando una de sus hijas, que ya es adulta, pero que cuando estaba chiquita rayó las paredes. Y digo, todas sus hermanos le llamaban supuestamente la Destroyer porque era muy mal portada, pero resulta que sí, nuestra amiga habló de que perdió la paciencia y que se sintió muy mal después de cómo la regañó. Y luego al poco tiempo creo que sufrieron algún daño en la tubería, que total que daño de agua a las paredes y tuvieron que reemplazar todas las paredes. Y dijo que sintió en ese momento como que wow, mi falta, o sea... Se sintió obviamente como muy mal por haberla regañado, pero también como que
lección
en humildad, ¿no? De que estas cosas ocurren, los niños a veces no saben por qué hacen las cosas. No está bien, obviamente, que nada más los deje uno rayar la pared como, no sé, muro del este de Los Ángeles, pero pero obviamente tiene uno que tomar las medidas apropiadas dependiendo de la edad del niño, ¿no?
No, sí, y digo, siempre corregir, tampoco, como dices, dejar que hagan lo que quieran sin consecuencia, pero la manera en la que uno corrige es muy importante. Que, bueno, para las niñas que no quieran prestar, también son niñas chiquitas, que siempre es más importante el momento que están pasando con las demás personas, ya sean sus hermanitas o los primos. Compartir es la manera en la que, pues en la que se disfruta más el rato. Y para nosotros como padres, acordarnos que si ensucian algo o si rompen algo, lo importante, aunque sea corregir, es mantener la relación bonita con los niños. O sea, no hay que romper algo nada más porque estamos enojados.
Sí, y de hecho, bueno, primer año de residencia, cuando comenzaba con la pediatría y de hecho también estaba comenzando a ser padre, me acuerdo que uno de los libros que leí en ese entonces se llama No Drama Discipline, escrito por dos doctores, Daniel J. Siegel y Tina Payne Bryson. El libro creo que tiene partes o consejos muy buenos, otros que a lo mejor quizás no estamos en... Bueno, yo personalmente no estoy en total acuerdo. Pero creo que unas de las técnicas que mencionan para ayudar a poder relacionarse mejor con los hijos, especialmente cuando lo está tratando uno de educar, es primero que nada recordar que cuando les estamos llamando la atención, cuando los vamos a castigar, lo que sea que tenga que ver con corregirlos, la clave es enseñarles algo. O sea, la disciplina no es nada más porque nuestros padres nos regañaban y nos...
Sin tareaban
y por eso lo vamos a hacer. No, hay que recordar que cada momento, que cada conversación que tenemos con los niños, la idea es compartir algo, enseñarles algo, dejarles algo que en el futuro quizás van a recordar y van a decir: ah, sí, me regañaron o me castigaron por eso. Me acuerdo que hasta en la prepa uno comparte: ay, ¿cuál fueron de tus peores castigos? O sea, de las veces que más te regañaron tus papás, los cuento no como historias de batalla o de guerra, pero sí, al final del día sí admite uno que gracias a eso aprendió uno varias cosas. Entonces, una de las cosas que comentan en este libro es las primeras palabras que compartimos con los niños, quizás pueden ser el preguntar, y digo sin amenazar, o sea, que la pregunta no sea como que dame la respuesta que quiero, sino ¿por qué hiciste eso? ¿Qué estabas pensando? ¿O qué pasaba por tu mente? Porque de la curiosidad del niño a lo mejor se siente un poco más, digamos, cómodo para ser honesto. Porque si ya empieza uno con un tono de voz o con una pregunta más como que ¿cómo se te ocurre? ¿O estás loco? Y entonces puede que el niño se empieza a acelerar el corazón. Se empiezan a poner más nerviosos, se suelta más cortisona y los niveles de estrés, o sea, empiezan a incrementar.
Sí, pues se ponen a la defensiva.
Exacto, y ya quizás o van a contestar con algo que va a ser peor o alguna mentira. Y al final también empiezan a perder un poco la confianza en decirnos cosas que quizás en el futuro sean confesiones, porque a los niños les encanta confesar después sus problemas. Sí.
Y también está el tener mucho cuidado con nuestro lenguaje corporal. Porque si uno les está hablando siempre hacia abajo y aparte de todo está enojado, no nos van a escuchar porque van a tener esa reacción, ¿no?, de miedo. Entonces, si tratamos de ponernos a su nivel, agacharnos, respirar hondo, ver a los ojos y tratar de en serio buscar una respuesta, no es nada más como gritar, como dices, ¿por qué lo hiciste? Es como que no, en serio quieres entender por qué. Y eso te va a ayudar a ti también. Bueno, nos va a ayudar a nosotros como padres a calmarnos para poder ver su perspectiva, aunque estén chiquitos, ¿no? Y ahorita muchas de las respuestas que nos han dado cuando les hacemos esas preguntas es, no sé, ahorita también, Yoli, no sé por qué tiene la cosa de echarle la culpa a su barriguita.
Sí.
Digo, dice como, es que mi barriguita tenía hambre, pero ahora también lo usa para todo, ¿no? Es que mi barriguita tiene sueño. Uno no necesariamente tiene que entender, pero les abrimos la puerta para que lo puedan expresar con confianza con nosotros, ¿no? Que se supone que somos su lugar seguro.
Sí, como somos los adultos nosotros, nos toca anticipar y planear y saber en qué momentos quizás los niños estén más propensos a reaccionar de cierta manera o a que se pongan más complicados. Obviamente sabemos que los niños chiquitos, ya acercándose a su hora de su siesta o a la hora de dormir en la noche, es más difícil que quieran cooperar. Nosotros, por ejemplo, antes cómo batallábamos para que limpiaran. Y digo, ningún momento es perfecto para que el niño limpie y recoja sus juguetes. Creo que los niños siempre van a poner peros para no recoger juguetes. Uh-huh. Pero sí notábamos que, por ejemplo, si era después de cenar, estábamos batallando mucho porque les decíamos, vamos a lavar los trastes y si ustedes no han terminado de recoger, o sea, van a dormir en el patio. Y digo, una noche sí los hice dormir en el patio.
Ok, el patio es techado, eso es como adentro de la casa.
Adentro de la casa, todavía.
Ajá, no es como que en el patio al aire libre.
Y durmieron en colchoncito, pero aún así no fue la experiencia más bonita. Obviamente se pusieron muy tristes. Entonces sí pensamos como que, bueno, creo que sería mejor que limpien antes de que siquiera cenemos, porque todavía tienen más energía, no están tan cansados y es más fácil que cooperen y pongan de su parte, a que si después de comer, ya que están más cansados aún, y sabemos que después de comer el cuerpo aún se relaja más, dijimos, estamos casi nosotros poniéndolos en esta situación. Entonces, todos tenemos hijos con diferentes personalidades y es bueno anticipar sabiendo cómo responde cada uno y con qué temperamento estamos trabajando. Podemos buscar alternativas o soluciones que nos ayuden a que ellos estén de modo para poder responder de mejor manera.
Y tener la mentalidad de que hay que reajustar. Saber que si ahorita esto nos funciona, a lo mejor ya que pasen a la siguiente etapa ya no va a funcionar y entonces otra vez ajustar, crecer con ellos y pues irnos adaptando.
Sí, porque en la adolescencia, por ejemplo, uno de los casos que recuerdo muy bien en la escuela de medicina que fue sobre el desarrollo humano, y este era de un muchacho de 14 o 15 años, o sea, ya había aprendido a manejar, decidió tomar el carro de su papá como a las 10, 11 de la noche, se subió a una autopista y le aceleró con el carro a todo lo que daba. Obviamente una patrulla lo terminó siguiendo, lo detuvieron, se lo llevaron a la estación. Y me acuerdo que lo que más le molestó al joven fue el cargo de reckless driving, o sea, de un conductor descuidado, porque según él, todo lo había calculado exactamente, lo había hecho tal y como lo había planeado para tener más cuidado. O sea, él en su mente, el acelerar el carro a todo lo que daba, no era ser descuidado. Al contrario, él había planeado manejar el carro a deshoras de la noche cuando había menos carros en la autopista para así poder acelerar el carro a su máxima velocidad. Y me acuerdo que el papá quedó muy confundido porque dijo como que, bueno, es que no entiende o no ve el peligro en el que se puso y en el que puso a los demás, aunque según en su mente haya reducido esos riesgos. Y es porque en la adolescencia aún así las partes del cerebro que se encargan de calcular riesgos y ejecutar ciertas funciones no se desarrollan. Digo, dicen que supuestamente hasta los 25 años, creo que yo sé, también es más excusa para seguir inmaduros. Pero entonces tiene uno que anticipar, ya que en la adolescencia va a haber otra falta de lógica, otra falta de razonamiento o de madurez. Y entonces ya ciertos castigos o ciertas reglas tienen que cambiar.
Y una técnica que funciona muy bien tanto como en niños como en adolescentes, que también mencionan en el libro No Drama Discipline, es el replantear cualquier conflicto. Que es, pues, no decir ni sí, nada más para evitar el conflicto o cualquier berrinche si es en niños, ni tampoco brincar nada más al no, mucho menos sin explicación, nada más porque yo dije. Es buscar la manera de, ok, tú estás sugiriendo esto, yo estoy pensando en esto, ¿cómo llegamos a un acuerdo? ¿Qué te parece si lo hacemos de esta otra manera? Y saber escuchar las razones por las que en este caso nuestros niños están queriendo la otra opción. hay que saber trabajar con ellos desde chiquitos para que ellos también vayan agarrando práctica y cuando lleguemos a otras etapas en donde las decisiones y los conflictos son más grandes y llevan más consecuencias, que también sean receptivos a ese tipo de técnica y podamos llegar a un acuerdo en el que sigan confiando en nosotros.
Sí, porque creo que les enseña a negociar, a presentar su caso casi como estuvieran en una en la corte. Y es muy importante porque a veces podemos caer en que, bueno, con sí me los quito de encima y con un no ya me siento como que estoy tomando mi rol de padre en serio. También podemos contestar no simplemente porque no estamos escuchando, y creo que es importante tomar en cuenta que si a veces estamos distraídos, creo que tú y yo estábamos hablando de esto el otro día, como sin querer a veces podemos tomar el celular y quizás al principio sí es para hacer algo importante, pero después ya dura 1, 2, 3 minutos más en lo que estás viendo algún video, algún mensaje que te mandaron. Y ahí puede comenzar uno a quererle robar el tiempo a los niños simplemente del hecho de que nos pidan algo, nos pregunten algo, y ya es como que te molesta porque en ese momento tú ya estás pues enfocado en algún tema o algo que estás leyendo o viendo, y ya entonces hasta el hecho de que un niño te pida atención o te exija atención puede hacer que uno conteste con el simple no, ahorita no, o déjame. Y creo que eso puede llegar entonces a que el niño sienta que simplemente no, mi mamá ya está en el celular, no hay forma de hablar con ella, mejor me voy, o ya no pido permiso porque nunca me ponen atención.
Sí, o mejor lo hago de todas maneras y voy a conseguir la atención aunque sea negativa, ¿no? Porque luego también vemos a niños que empiezan a actuar de esa manera nada más para que dejen el celular los papás, y resulta pues nuestra culpa a pesar de que ellos son los que hacen la travesura.
Sí, un caso que estábamos una vez repasando sobre la tecnología, especialmente en los hogares, me acuerdo que era de un matrimonio que estaba teniendo dificultades por el hecho de que el papá llegaba de casa todos los días a sentarse a ver la televisión, pedía que le trajeran una cerveza o iba por una cerveza, a veces no era tan extremo, pero el hecho está en que la mamá sí pedía o le exigía a su esposo que pasara más tiempo con los niños, y se molestaba, simplemente se molestaba el papá porque ponía de excusa de que llegaba cansado de trabajar y no quería pasar más tiempo caminando o saliendo, que quería descansar, lo cual es razonable, creo que de vez en cuando que uno tenga un mal día o llegue cansado y necesite descansar. Pero no es razón para que entonces se empiece uno a irritar con los hijos. Y creo que no me acuerdo exactamente de todos los detalles del caso, pero lo gracioso era que para el cumpleaños del niño el papá no iba a ir al zoológico y el niño, de hecho, ni le preguntó a su papá. Simplemente fue al refrigerador, le trajo una cerveza y le dijo adiós, papá. Y, o sea, el niño como de 3, 4 años, uh-huh, ya se sabía también el patrón del papá, que era como que, ok, ya sé que no vamos a interactuar mucho, te traigo tu cerveza y ya me voy yo al zoológico para celebrar mi cumpleaños.
Para dejarte descansar.
Y entonces, esa también puede ser una excusa que tengamos como mi tiempo, mi descanso. Y si los niños vienen y me hablan durante ese tiempo o me quieren sacar de mi rutina, eso me va a irritar.
Y creo que a todos nos puede pasar, nos enojamos de más o alzamos la voz. Solo hay que recordar que somos humanos y lo más importante después de todo eso es pedir perdón, saberles pedir perdón a nuestros hijos y recordarles que los amamos aunque nos hayamos equivocado y que sí, mamá y papá, podemos cometer errores igual que ellos y que de nosotros aprendan cómo reparar esas relaciones también.
Y podemos explicarles, ¿no? Cuando llegamos o cuando sentimos como que estamos en un más estresados o de un humor un poco más negativo, creo que siempre es bueno compartir eso. Yo he recibido esos consejos de que si tuve un día pesado en el trabajo, es bueno que llegue y le explique a los hijos por qué estoy un poco más estresado o cansado o de mal humor, no para excusarlo y decir, bueno, voy a llegar a la casa y voy a quedarme de malas todo el día, pero para compartir con ellos, porque eso igual ayuda también a conectar para que quizás, y digo, los niños lo sorprenden a uno. A veces hasta lo recuerdan después y tratan de hacer cosas para alegrarnos un poco más el día y sin que uno sepa que sí están pensando y sí están conscientes de lo que está ocurriendo a su alrededor.
No, y ahora que lo mencionas, sí, con eso les enseñamos compasión y saber reconocer en las demás personas ese tipo de emociones. Y luego ellos lo empiezan a expresar también. ¿Sabes qué? Es que me siento así, por eso actué así. Digo, ahorita lo vemos un poquito con el mayor. Pero bueno, recapitulando, hay que recordar que no siempre vamos a entender sus razones o su lógica, pero aún así es importante tratar de entenderlos y ponernos a su nivel. El lenguaje corporal y el tono de voz son siempre muy importantes cuando estamos tratando de hablar con ellos o corrigiendo. Y hay que tratar de anticipar situaciones, adaptarnos y tener disponibilidad para poder conversar, enseñarles a saber negociar para poder llegar a un acuerdo.
Y bueno, esperamos que estos consejos y estas anécdotas nos ayuden a seguir fomentando una relación amorosa y sana con nuestros hijos.
Gracias por escucharnos. Hasta luego.